Muy bien, Fernando, tenemos invitado en el estudio esta hora.
Sí, pues, preséntelo usted.
Estamos
usted,
con el...
Usted es el dueño de casa.
Vamos a Carlitos que lo presente, el senador.
Perfecto, ya estamos con el senador Daniel Núñez. ¿Cómo está, senador? Gracias por tener su despierta.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, ya llegamos anoche a Valparaíso, así que aquí a primera hora compartiendo y viendo todas las temáticas y problemas de la región.
Bueno, ajetreado ha sido la cosa en el Congreso con esta agenda de seguridad. Le quiero preguntar de partida, ¿es bueno legislar así a presión con el termómetro del momento, con esta situación que se vive tan emocional en el país después de lo que pasa con el asesinato de la carabinera, el tratar de meter 4 o 5 proyectos en una semana, ¿es sano para una democracia?
Sí, es buena la pregunta porque muchos ayer en el debate del Senado justamente hacían esa reflexión. Y yo creo que por una parte nosotros sí tenemos que reaccionar frente a las situaciones que agobian a la ciudadanía. Yo en eso tengo que hacerme cargo de temas que no son fáciles o que generalmente a la izquierda le cuesta hablar. A nosotros nos cuesta hablar y asumir que tenemos problemas de seguridad ciudadana porque es una bandera que por mucho tiempo, en los últimos 20 años, me atrevería a decir, lo tomó la derecha, ¿verdad? Y la verdad que lamentablemente los casos suman y siguen. El otro día íbamos a inaugurar la ruta que va de Manquehue a Punitaqui, la última etapa, y en la mañana apareció
un cuerpo
de un joven baleado que venía de una disputa de narcotraficante.
25 años tenía.
Entonces, claro, uno tiene que asumir estos problemas. Yo creo que valía la pena que el Congreso hiciera un esfuerzo, pero esto, como tú bien decías, Carlos, hay que hacerlo con cierta racionalidad y orden. Es decir, yo estoy de acuerdo en que hayamos suspendido la semana distrital. Yo me fui a Valparaíso, después volví para seguir trabajando en terreno, pero me pareció bien. No obstante, creo que lo que hizo la Cámara de Diputados de votar así como a mata caballo 6 proyectos era mucho. Nosotros alcanzamos a sacar cerca de 4 ayer. Y los más complejos, que sin lugar a dudas, porque habían debates que estaban bien avanzados, pero el más complejo que era esta ley Naim Retamal, que es una ley que, para que la gente lo entienda, venía hace un año escutándose en la Cámara y que modifica 12 otras leyes. O sea, es una ley que toma cambios a muchas leyes distintas y, por lo tanto, cuando uno cambia en una ley distinta, tiene que estudiarse todas las otras leyes para que el sistema, como se dice, converse entre ellos, ¿no?
Claro.
No
sé si me explico. Entonces, es parte como el mismo ecosistema esa ley.
Justamente, entonces requería mucho análisis, mucho estudio, y nosotros lo vamos a votar el día martes, pero yo creo que en esto hay que, por supuesto, atender el problema. Necesitamos más seguridad, necesitamos proteger la vida de carabineros, necesitamos proteger también a la institución de fenómenos que la han dañado profundamente, por ejemplo la corrupción del alto mando con el famoso Paco Gate. Uh-huh. Es algo que también le hizo mucha mella a carabineros, porque la plata que iba para el equipamiento, por ejemplo, claro, no llegaba, se gastaba, se iba a corrupción, y también hay que decirlo.
Pero no finalmente queremos... con eso la derecha le endosa al oficialismo finalmente la deslegitimización de carabineros, y que viene de antes.
Sí, es que es muy buena la pregunta que tú haces, justamente porque lo que a uno le molesta es que, a ver, yo cuando enfrento este debate digo, ¿por qué la izquierda deslegitima o debilita a carabineros? ¿Qué es el discurso que la derecha anda? O sea, si yo denuncio un exceso policial o una violación a los derechos humanos, podemos poner desde los casos más extremos hasta casos más cotidianos,
no estaría... No es que estén contra carabineros.
Claro, estaría actuando contra carabineros. Y es todo lo contrario. O sea, carabineros tiene que tener un proceder en que su accionar sea respetado y sea intachable. Claro. Debemos propender a eso. Siempre va a haber alguna situación que escapa, pero hay que propender a eso. Por lo tanto, cuando uno dice, no queremos que el día de mañana tengamos un nuevo caso como el de Fabiola Campillay o el de Gustavo Gatica, por supuesto que es correcto y es necesario hacerlo, y eso no debilita, eso fortalece a carabineros. Lo mismo si denunciamos la corrupción, que puede estar generalmente en el alto mando, pero también en una situación particular. Entonces, lo que nosotros queremos es obviamente tener a carabineros fortalecidos, con capacidades de enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, las bandas criminales, pero respetando el Estado de Derecho y con una institución legitimada y querida por la población. Y en eso es donde pensamos que hay que hacer bien las leyes, no a mata caballo, y por eso entonces que dejamos para la próxima semana, el día martes, la votación de esta ley que ha sido la más polémica.
Y en ese sentido, ¿le van a ingresar indicaciones a ese proyecto? Carolina Toayer señalaba que el gobierno ya le había ingresado indicaciones al proyecto, ¿y ustedes como parlamentarios también van a hacer lo suyo en ese sentido?
Sí, nosotros conocimos la ley ayer a las 9 de la mañana, nos pusimos a estudiar, a trabajar, ya concordamos con con todos los senadores oficialistas. Me decía que en esto tenemos una mirada bien común con los senadores oficialistas, hacer indicaciones. Hay normas que pueden ser...
Oficialista y DC.
Sí, IDC también, inconstitucionales, que nos parece que hay que corregir, y estamos también viendo bien las indicaciones del gobierno. Ahora, para que la gente entienda cuál es la esencia del problema. La esencia del problema es que por así, Carabineros hoy día puede usar sus armas de fuego, y de hecho las ocupa, y está bien, las ocupa para defenderse. Atropellaron a un carabinero en la Araucanía, sí, en Ercilla. Terrible, en Ercilla, se defendieron usando su arma, muy bien hecho. Uno no puede cuestionar eso. El problema es que eso es proporcional a la agresión y es válido. Esta norma se quiere autorizar el uso de armas de fuego casi en cualquier circunstancia y solo con lo que es muy subjetivo, que es una amenaza. Una amenaza sí. que podría llegar a lesiones leves. Entonces, frente a esa situación, no hay proporcionalidad. Y eso es lo que nosotros legamos. Es decir, que Carabineros, cuando enfrenta una situación, siempre debe actuar con proporcionalidad. Y obviamente, si está en riesgo su vida o la de otra persona, él tiene el derecho, incluso el deber, de usar su arma para parar ese delito. Pero cuando hay, por ejemplo, una situación que uno operaba un incidente, como dijo Carolina Toá, un empujón a un carabinero, eso no se puede entender como una amenaza a la vida y no puede entonces validarse que se tome el arma y se dispare, porque entonces vamos a tener muchas situaciones en las cuales personas inocentes van a empezar a morir. Y eso no es un combate con la delincuencia, eso no fortalece el accionar de carabineros. Y eso es lo que para nosotros es tan importante, y por eso esto hay que hacerlo con rigor y bueno, y que quede bien hecha la ley.
En eso, en ese rigor ustedes van a invitar también a expertos, porque la mayoría de los consultados, entre ellos abogados o personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, dicen que es una muy mala ley, y la experiencia comparada también señala que es una muy mala ley. En Francia, lo conversamos fuera de micrófono, se promulgó una ley similar, pero tuvo que ser derogada porque tuvo cero implicancia, y más bien la ciudadanía se vio afectada. ¿También piensa en eso? ¿Invitar a voces expertas?
Sí, eso tiene que hacerse en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Yo no estoy integrando esa comisión, ellos están sesionando hoy día viernes y sábado, van a continuar el día lunes, pero nosotros con la senadora Claudia Pascual, con el senador Juan Ignacio Latorre de Apruebo Dignidad y la senadora Alejandra Sepúlveda y Velázquez, vamos a trabajar el día lunes con nuestros equipos, y probablemente vamos a pedirle opinión a muchos abogados en estas materias, porque la verdad es que esto hay que estudiarlo. O sea, uno no tiene que pensar que es experto en todo, al contrario, siempre es bueno saber que hay cosas de las cuales tiene su conocimiento, pero en otras materias tan relevantes como esta, y como decíamos, cuando modifico simultáneamente tantas leyes, hay que consultarlo, así que lo vamos a hacer sin duda.
Pero eso va a ser problemático igual, porque la eliminación de la proporcionalidad de fuerza es como el alma un poco del proyecto, según lo ve. Yo leía, por ejemplo, a través del diputado Pino, que decía que había que eliminar la proporcionalidad y que había que tener el principio de la amenaza como factor suficiente para responder desde una llave de artes marciales hasta el uso de una pistola. Ayer el diputado Cifuentes también decía que el proyecto como estaba fantástico y que no había que hacerle modificaciones.
Claro, pero cuando uno le pregunta si bajo qué marco se van a regular los carabineros, no hay.
Pero no él hay decía que ojalá que en el Senado pasara tal como está.
Le endosaba usted la responsabilidad para poner
eso. Entonces eso va a ser muy difícil, que la derecha pueda congeniar con usted respecto a que hay que establecer ciertos límites o parámetros para el uso de la fuerza.
Bueno, efectivamente, yo creo que la derecha lo que quiere es que esto se apruebe así, tal cual como está, y que y no está preocupada de la posibilidad que esto al final provoque crisis en carabineros, porque los debilite al haber accionarios que sean cuestionados por la ciudadanía, y sobre todo, es aquí lo más grave, es que terminen perjudicándose o asesinando o matando a personas que son inocentes. Porque claro, nosotros queremos que se combata la delincuencia, pero no hagamos que esto sea que personas inocentes terminen pagando el pato, porque cuando se usa el arma de fuego en forma indiscriminada, no es tan fácil apuntar y darle al blanco que uno le apunta. Entonces, realmente esto puede generar, como en Estados Unidos o en otros países, mucha gente inocente, que no tenga nada que ver con un delito, que muera. Y eso sería un drama y algo tremendamente injusto. Ahora, la ley tiene este componente, pero tiene varios otros aspectos. Algunos nosotros apoyamos. Dentro de la ley, como se funcionó Naín Retamal, hay aumento de pena, nos parece razonable. Hay un tema que también se ha conversado harto, y es que hoy día, en muchos casos, cuando carabineros usa sus armas de fuego, inicialmente parten como imputados. A nosotros nos parece que lo que ha propuesto el gobierno, que siempre se entienda que un carabinero que use el arma de fuego en contexto de la legítima defensa, que es como está hoy día la ley, hoy día existe legítima defensa.
Sí.
Por lo tanto, cuando un carabinero en legítima defensa, como hablábamos anoche, que lo intentan atropellar y sus compañeros vuelven a usar el arma de fuego para defenderse, por supuesto que en esa situación debes estar en calidad, digamos, de testigo o de víctima y no de imputado. Nos parece que eso es algo correcto. Ajá. Que se puede corregir también al calor de esta ley. Por lo tanto, no es solo el tema de lo que ha sido hoy día esta capacidad de usar la, el arma, digamos, frente a la amenaza en forma totalmente desproporcionada. Así que vamos a ver cómo sigue el debate, pero aquí lo más importante es tener claro que un buen y eficaz combate a la delincuencia, al narcotráfico, se hace siempre en forma proporcional y respetando los derechos humanos. Y quería poner un ejemplo para que vean que esto no es abstracto. Fíjense, cuando Piñera decretó el estado de excepción en la Araucanía, tuvimos inmediatamente, a las pocas semanas, un mapuche muerto en un disparo que hubo de la, en este caso, de la Armada. Desde que el presidente Boric lo decretó, que ha sido un periodo muy largo, no nos gustaría que fuera tan largo,
hemos va a cumplir un año.
Claro, hemos tenido muchos incidentes, pero ningún mapuche muerto. Y las cifras de seguridad y los atentados en la Araucanía han disminuido. Sí. Sacó a militares a la frontera. Llevamos ya mes y medio, dos meses casi, de los militares en la frontera, ha disminuido la entrada ilegal de inmigrantes.
52% señalan el río.
Todos esos militares fueron formados y se dijeron normas en que se les dijo, usted como militar con su arma de combate, de guerra, tiene que responder en forma proporcional a la amenaza. No en forma de gatillo fácil, claro, sino que proporcional. Y eso ha permitido que ellos hagan su labor y que no tengamos ninguna violación a los derechos humanos. Entonces, nosotros defendemos que la policía, defendemos la vida de la policía, su actuar, que combaten el crimen, el narcotráfico, pero sin que haya ni corrupción, ni excesos policiales que conduzcan a violaciones a los derechos humanos, porque eso al final se vuelve contra la institución y es lo que la debilita.
Estamos conversando con el senador Daniel Núñez. ¿Hay una pregunta ahí?
Sí, bueno, tenemos varias preguntas de nuestros auditores. Por ejemplo, Juan dice, consulta al senador, ¿qué pasaría si tenemos un nuevo estallido social? Las muertes serán muchas más de lo ocurrido en el anterior con esta ley de que yo llamaría gatillo fácil. Tenemos también otro comentario antes que responda eso. Senador Héctor nos dice, preguntarle al senador Núñez, ¿cuándo aprobarán leyes que eliminen el secreto bancario mientras no se persigan los grandes capitales? Atrás del narco, los narcos pequeños o microtraficantes seguirán existiendo, nos dice Héctor Marcelo.
A mí me da pie para hacer un comentario. Ayer se rechazó por parte de parlamentarios de Chile Vamos precisamente la ley que combatía el crimen organizado porque no estaban de acuerdo con el tema del uso de la marihuana medicinal. Y finalmente, bueno, no se puede avanzar en ese mismo proyecto. ¿Qué le parece ahí esos dogmatismos que todavía tiene algunos sectores de la derecha con algunos aspectos que no tienen nada que ver con, me imagino, con el fondo de lo que es la ley de que combate el crimen organizado?
Sí, todas buenas preguntas. Bueno, voy a dar en orden.
En el orden inicial, vamos por orden.
Pues, no, hasta, bueno, primero respecto a lo que dice Juan, de que si tuviéramos un nuevo estallido social y tuviéramos aprobada esta ley de gatillo fácil, que nosotros vamos a dar la pelea que no se apruebe así como está, por supuesto que tendríamos muchas más muertes por el uso de las armas de fuego de carabineros. Y yo quiero decirle más dos cosas. Si la ley hoy día se aprobara tal cual como está tan mal hecha, tan mal redactada, que incluso nosotros podíamos impedir que se aplicara a través de lo que se llama el recurso de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional. O sea, la ley hoy día es incoherente, y al ser incoherente uno puede impugnar la forma en que se aplica, que es lo que nos ha pasado con la ley Emilia, que también tuvo un problema. Y en segundo lugar, cualquier persona afectada por un accionar policial que conduzca a la muerte o una violación de los derechos humanos, que en Chile no se juzgara, los afectados podrían llevarlo a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana, sí, de Derechos Humanos, y después obtener justicia. Entonces, la verdad, cuando... Aquí me dicen, cuando uno hace una ley a la rápida, con esta intención de más o menos quedar chipe libre, que se dispare en cualquier circunstancia la policía, al final termina siendo algo malo que incluso puede que ni siquiera rija. Ahora, respecto a las dos cosas, respecto al secreto bancario que nos dice Héctor, totalmente de acuerdo. Uno podría decir, derribemos las narcocasas en las poblaciones populares, y uno, por supuesto, yo creo que en eso todo lo que combate el narcotráfico, pero uno podría decir, ¿y por qué no derribamos las narcocasas del Barrio Alto de Santiago? Porque en Vitacura, en Loba Nechea, en las partes altas de las ciudades, están las narcocasas. Pero esas narcocasas, protegidas por el secreto bancario, no las podemos pillar. Porque así como está el narcotraficante, la población popular que queremos combatir, está el que financia ese narcotraficante, el que mueve los millones, y ese no vive en las poblaciones populares, y ese nadie lo toca. Entonces, nos parece que es algo muy justo. Y por último, es lo que me decía, bueno, acá Carlos, que... sí, pues la derecha se opuso a este uso de la marihuana medicinal. Nos parece que es algo inhumano, porque la verdad es que hoy día uno conoce un montón de casos de gente en que los tratamientos en base a cannabis alivian dolores que son permanentes, sobre todo en los casos de los cánceres, enfermedades crónicas. Y que bueno, y que alguien haga uso de marihuana medicinal es algo que yo creo que es parte de las cosas normales, sanas, necesarias y humanas, además, para aliviar los dolores. Entonces, que alguien asocie eso a narcotráfico y que por eso diga lo rechazamos tajantemente, me parece que es un descriterio máximo.
Senador, nosotros hablamos de seguridad, este tema en realidad toma relevancia a partir de la muerte de la carabinera Olivares, pero ¿usted cree que el gobierno se quedó un poco vacío en el relato contra la seguridad? Lo conversaba yo con muchas personas, aquí en el programa de la tarde principalmente. Sí. ¿Hay un vacío con respecto al relato que tiene el gobierno, principalmente lo que dice el presidente, entendiendo que hay una falta de coherencia con respecto a su actuar anterior?
Y en general en su sector, pues usted partió diciendo que la derecha había tomado esta bandera contra la delincuencia hace bastante tiempo ya, y que para usted le resulta un poco incómodo hablar de temas de seguridad al mismo tiempo que a ustedes se le responsabiliza al gobierno y al oficialismo hoy en día respecto a la deslegitimización de carabineros de las fuerzas policiales.
Sí, mira, yo creo que, a ver, yo no creo que haya incoherencia en el gobierno, sinceramente. Yo creo que cuando uno es autoridad, y a mí también me pasa siendo senador o diputado, no tiene que hacerse cargo solo de los temas que siente en su elector más cercano. Uno está obligado a representar el presidente a todo el país y yo a toda la región. Por lo tanto, yo tengo que salir de mi zona de confort. Y si hay un tema que yo no conozca, no domine, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, el desarrollo del sector pesquero industrial, y tenemos una crisis y hay trabajadores que están ahí y hay gente que vive de eso, aunque yo no conozca el tema o pueda tener discrepancias con la pesca arrastre, tengo que entenderlo, asumirlo. Yo creo que al presidente le ocurre eso. Él no era una persona que estuviera habituada a conocer, a manejar los temas de seguridad ciudadana. Se encuentra en la moneda, se encuentra con un fenómeno que no podemos negar, que tenemos aumento de los delitos, tenemos gente inocente que es víctima de los delitos, que son casos sociales dramáticos. Yo conocí el del Gaffiter también, que murió ahí en Puertas del Mar, y qué hace esa familia. Y bueno, y uno tiene que buscar soluciones, y en eso puede cometer errores, pero creo que es la responsabilidad que tiene el presidente. Ahora, eso también nos tiene que llevar a ser capaces de implementar soluciones concretas y no solo hacer la denuncia. Y en esa tarea, por lo menos nosotros nos hemos estado involucrados. Yo estuve involucrando, perdón, el otro día, el día lunes en La Moneda, hablando, por ejemplo, de la necesidad de que tengamos una segunda, llamémosle, oficina del OS7 Carabineros acá en la región. Digo oficina, pero al final es una dependencia, que, por ejemplo, cubra hacia lo que es Lima, Aricho, Apa, porque hemos tenido un incremento y una instalación de bandas de traficantes en ese sector, y para eso se requiere personal especializado, que pueda tener técnicas investigativas, que tenga el equipamiento adecuado, y bueno, y logramos ese apoyo, y en el mes de junio se va a instalar ya la oficina del OS7 especial. Ya no vamos a tener solo la de Coquimbo, vamos a tener una que está en Ovalle, y esa de Ovalle va a ser parte de la prefectura de carabineros de Limaricho, Apa, y eso nos va a permitir cubrir una zona donde no queremos que se instale el narcotráfico y que hemos estado combatiendo, porque queremos que hayan tranquilidad tanto en las ciudades como en el sector rural.
Senador, pasemos un poquito a temas regionales. Ayer estábamos conversando con el diputado Cifuentes respecto al poco avance o al nulo avance que se ve, al menos respecto a la investigación del papá de Yagate. Él estaba pidiendo que se trasladara la investigación a la región con un fiscal regional, y hablaba también un poco de que esta situación se ve estancada, no se ven avances, no se ven imputados, no se ve ninguna formalización. ¿Cuál es? Entiendo que usted también ha estado ahí revisando este tema, que no es menor, porque mucha gente nos pregunta qué pasa con el papá Yagate. No es que la gente se haya olvidado de esta situación acá en la región de Coquimbo.
Por supuesto, yo creo que es un caso emblemático de corrupción. La Contraloría además emitió un veredicto a través de los sumarios que hizo, claro, nítido, en que señaló que habían responsabilidades, faltas graves a la probidad, y lo que uno quiere entonces es que los que hayan hecho estos actos de corrupción se vayan presos, que es lo que corresponde, y paguen ante la justicia. Y yo creo que efectivamente la investigación que se lleva en la quinta región ha sido muy lenta. Como yo comparto la inquietud y la preocupación que tiene el diputado Cifuentes, esta preocupación. una broma, que no se enoje el Ricardo si está escuchando. Esta preocupación.
Pero en esta sí estás de acuerdo.
En esta sí estamos de acuerdo. Yo me querellé y soy parte de los querellantes en el caso.
¿Todos los implicados tienen que pagar al senador? ¿Los privados también?
Todos. Ahora, pueden haber responsabilidades distintas. Porque el que es autoridad de gobierno, funcionario público, tiene una autoridad.
Otra responsabilidad.
Tiene una responsabilidad, claro, regida por el uso y el manejo de los recursos públicos. Pero, por ejemplo, en el caso de los privados, de los dueños de estas inmobiliarias, lo que tenemos que investigar es si no pueden haber delitos tributarios, por ejemplo, asociados a las formas como se compran. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso.
¿Usted se creyó?
Yo me creyé, tengo un abogado que está viendo el tema, tuvimos acceso a la carpeta investigativa, la estamos estudiando, eso fue hace pocos días atrás. Y esperamos.
¿Y avanza la investigación o no?
esperamos en las próximas semanas pedir diligencias concretas, ¿ya? Y sobre esa base que haya justicia y que tengamos como corresponde lo formalizado. Si nosotros vamos a seguir encima de este tema, vamos a seguir trabajando, y por supuesto que queremos que no quede en el olvido y menos en la impunidad.
Porque, en términos legales, ¿se aceptó la querella suya como, sí, como parte? Sí. ¿Y qué implica que usted se haya querellado en este caso en particular?
Claro, primero estamos se aceptó la querella. Yo fui ya, digamos, que aceptado. Hay que entender que en este caso la investigación es reservada, o sea, los antecedentes no son conocidos públicamente. Al ser uno querellante, tiene acceso a los antecedentes, a las diligencias.
Ya.
Que por supuesto yo no puedo revelar aquí en la radio, porque estaría cometiendo un delito, pero nosotros sobre esa base de esos antecedentes estamos estudiando pedir nuestros antecedentes y nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que hubo un enriquecimiento ilícito, hubo fraude al fisco, porque se compró un terreno en un valor mayor al que había, que parte de las autoridades involucradas tenían intereses económicos. Eso es muy importante mostrarlo, en particular el ex administrador regional José Cáceres, que aparecía vinculado en los antecedentes públicos que conocimos a través de su esposa, a una de las sociedades.
Sí.
Y obviamente también hay un tema de que los privados que hicieron este negocio se enriquecieron a costa del Estado en forma ilícita, digamos. Y por lo tanto no son solo los funcionarios públicos, también son los privados, que son personas muy renombradas en la región y de mucho poder económico. Entonces, cuando alguien tiene poder económico, uno tiene el tiro, la sensación de que va a haber impunidad, porque la justicia corre para algunos, pero para los que tienen poder no. Entonces, esa sensación de impunidad es lo que al final ampara también la corrupción y nos parece que hay que combatirla.
Y la diligencia, sí, las diligencias también van a pasar por darle premura al caso, porque porque la tardanza en cualquier proceso judicial no es justicia. Lo digo principalmente porque en sede administrativa hubo una resolución de Contraloría donde suspende las funciones a tres funcionarios de la exintendente, el jefe jurídico y José Cáceres, pero ya no estaban en funciones. Sí. Y eso muchas veces ya no es justicia, es tarde. Cuando la justicia tarda, ya no es justicia. ¿Ustedes van a pedir alguna diligencia para darle premura a esa situación?
Sí, vamos a pedir. Ahora hay que tener claro que junto con la suspensión del cargo se los inhabilitó para ejercer cargos públicos, que es relevante. O sea, yo aquí quiero destacar que, siendo bien riguroso, la Contraloría hizo su pega. Porque la Contraloría instruyó sumario, claro, el que dice se demoró un año y medio, los terminó y sancionó. Y las sanciones son las más altas que podía tomar la Contraloría. O sea, la Contraloría consideró que estos hechos eran de los más graves y aplicó las máximas sanciones, destitución y inhabilidad. Ahora, ¿dónde está pendiente la situación? Es en la justicia. Y bueno, nosotros vamos a trabajar por eso y esperamos también que dentro poco tengamos formalizado, y también, por supuesto, una vez formalizado, la investigación sea pública, porque todos tenemos derecho en la región a saber qué pasó, qué intereses económicos habían, si tenían cuentas bancarias, si se enriquecieron con esto, qué vínculos hay, qué pasó con los privados, si se concertaron los privados con estas ex autoridades regionales, qué es lo que uno puede suponer. Entonces, todas esas cosas tienen que conocerse, así que estamos atentos y preocupados del tema.
¿Debería haber varios imputados entonces?
Yo creo que es lo correcto.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí. 9:02. La última reflexión, senador, respecto al momento político que está viviendo la región, particularmente con esta situación de poco encuentro entre la gobernadora y los consejeros regionales. Aparte de esta disputa que hay en los consejos regionales, casi en todas las sesiones, también dentro del mismo equipo de Cris Naranjo han habido una rotación de funcionarios.
Y el equipo de confianza.
Ya van 16, entiendo que han renunciado o han sido despedidos. En las últimas 24, 48 horas ya se habla de la partida de 3 funcionarios de su círculo interno y que tienen que ver con funciones críticas del gobierno regional. ¿Cómo lo ve usted eso?
Mira, yo lamento la situación que enfrentamos en la región. Recién aquí había una reflexión donde discutíamos o conversábamos informalmente de si la descentralización era buena o no. Yo soy un convencido que se hizo lo correcto al dar este paso de la elección de gobernadores regionales, que claro, no ha funcionado en todas partes por igual. Yo no podría decir que en la región de Coquimbo todos estos conflictos de una u otra manera paralizan al gobierno regional, y es cierto, pues no llegan las platas del proempleo, claro. Los pequeños mineros, con toda razón, están indignados porque históricamente se le asignaban recursos que permitían apoyar a la pequeña minería, y resulta que en eso, si no hay buenos planes de explotación, si no hay buenos planes de seguridad minera, está en riesgo la vida de esos pequeños mineros. Entonces, es un apoyo necesario, y todo eso se ha hecho más lento y en algunos casos no se han podido entregar. Entonces yo creo que evidentemente esto nos ha provocado un daño, un perjuicio. Yo espero que, independiente de las profundas diferencias que hay y de los errores que cometió la gobernadora, se encuentren fórmulas de poder no paralizar el funcionamiento de la región. Y en eso la gobernadora, como la primera autoridad, tiene una responsabilidad. Ella tiene que buscar la manera de entenderse con los CORE, independiente de las molestias que pueda tener por la solicitud de destitución. Y en ese sentido, nuestra preocupación es que la región no quede paralizada. Y bueno, obviamente en el intertanto vamos a tener que hacer que el gobierno central asuma también toda la cuota de responsabilidad con los ministerios, la seremía, y desarrollar por esa vía los proyectos que sean necesarios y que hoy día pueden estar paralizados. Así que yo estoy preocupado y hago un llamado a que, más allá de las diferencias entre el CORE y la gobernadora, puedan mantenerse vivos todas las ayudas y los proyectos que son necesarios para la región. Y en eso le pido a la gobernadora con mucha humildad, yo no quiero aquí hacerle un encaramiento público ni descalificaciones, aquí cada uno sabe su accionar y la gente los puede evaluar, pero sí les pido que piensen en la región, que pongan paño frío a las diferencias y que logren sacar adelante proyectos emblemáticos y el financiamiento a muchas iniciativas que son necesarias, porque si se paraliza la región y el funcionamiento del gobierno regional, todos somos perjudicados, todas somos perjudicadas y nadie gana.
Senador Daniel Núñez, le quiero dar las gracias por haber estado acá conversando con nosotros temas nacionales y temas regionales. Pueden seguir comentando al +569-5853-5252. Nos vamos a una pausa muy breve, muchachos. Gracias, senadora. Que tenga buen fin de semana. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.
Muchas gracias.